Buenas tardes. Les habla Orlando Escribano, de la Sociedad Teosófica. Contento de estar con ustedes otra vez y retomando un tema que en alguna oportunidad la habíamos tratado con relación a los grandes descubrimientos que hubo durante el siglo pasado de numerosa bibliografía correspondientes a distintas tradiciones. Y en este caso vamos a hacer referencia a la biblioteca de Hammadi, descubierta en Egipto, donde aparece prácticamente la mayoría de la bibliografía con la cual se manejaban los cristianos gnósticos de los primeros siglos de nuestra era, mucha de la cual se conocía solamente por referencias de los padres de la Iglesia que se encargaron de criticarla. Este descubrimiento fue muy importante y hay una serie de documentación y de bibliografía muy amplia y muy completa, relacionada no solamente con el movimiento gnóstico, que era el movimiento que más predominaba en Medio Oriente, en Alejandría, en la parte de Grecia y Siria, y que tenía una especificidad, un aspecto que lo hacía apto para una clase especial de personas, en tanto y en cuanto se reconocía como gnosis a un conocimiento absoluto y liberador de la persona humana, que no solamente podía consistir en una revelación de tipo intelectual, sino directamente en una transformación de la persona humana que comenzaba a vivir de acuerdo con esos principios propios de esta sabiduría. Hubo escuelas gnósticas con distintos colores, digamos, ¿no? Son conocidas las escuelas de los sofistas, de los barbelos gnósticos, de los mandeos, la gnosis especulativa de los grandes maestros gnósticos, Basílides, Carpócrates, Marción, Valentín. Todo este conocimiento se enlaza con lo que en alguna oportunidad hemos estado hablando de lo que estaba vivo en el común de los buscadores de la verdad en toda esa zona. Recuerden cuando hemos hablado de los manuscritos del Mar Muerto, de los escritos de Qumran, de esta comunidad de los esenios, de sus enseñanzas, de su visión del mundo, de la vida, y especialmente de su tipo de vida, y de cómo nace el cristianismo envuelto en todos estos movimientos liberadores. Y por allí nos encontramos que, desde el punto de vista histórico, la primera colección, por decirlo de alguna manera, el primer texto canónico cristiano conocido, fue brindado por Marción, alrededor del primer siglo de nuestra era, en el cual, en su titulado Evangelión, da una visión de Cristo y trae adosada toda una serie de cartas, epístolas de Pablo, que no son las que después fueron aceptadas, sino una parte de ellas nada más, y una visión de la figura de Cristo que enseguida llamó la atención entre los primeros cristianos, en la medida en que se consideraba la figura de Cristo como separada de la figura de Jesús, en primer lugar. Y en segundo lugar, se consideraba que este Cristo, era un salvador de origen divino, que encarnó en un determinado momento en una persona humana y que vino a dar la enseñanza de que lo que en general se estaba adorando como Dios no era el Dios de Jesús, el Altísimo, el Dios Padre, sino que el Dios común, el Dios de los judíos, era un Dios que se encontraba en un mundo caído, en un mundo que no era el mundo de la plenitud, el mundo del pleroma, sino que era el mundo del kenoma, el mundo de la deficiencia. Y en este mundo de la deficiencia es sembrada la humanidad como producto de un demiurgo que intenta imitar lo que ve más allá de sus límites, de la luz insondable, de la belleza, en este mundo, y produce una creación llena de deficiencias. Esta es la idea que de alguna manera toma un documento que no es encontrado en Agna Madre. El Evangelio de Judas es encontrado en Milia, también en Egipto, pero allá por los años, por la década de 1970. Anduvo derivando por distintas entidades hasta que fue adquirida por una persona conocida como Chacos y toma su nombre de ella, denominándose en adelante del Códice Chacos. Este Códice Chacos últimamente fue motivo de mucho ruido porque National Biography hizo un programa especial dedicado al Evangelio de Judas, en la medida en que se logra traducir los fragmentos del Código Chacos de este Evangelio escrito en el idioma copto-saídico y que tenía ausencias parciales dentro de su texto. De allí que en la búsqueda, en la investigación que uno puede hacer, se encuentra con que hay versiones que difieren del Evangelio de Judas. La versión que, desde mi punto de vista, voy a tomar en cuenta, por considerarla quizás la que está vertida por su propia fuente, pues es de la Sociedad de Investigaciones Antropológicas Gnósticas, nos cuenta que Judas, discípulo de Jesús, no era el discípulo despreciado que después se convirtió, sino al contrario, un discípulo privilegiado, pues, según los dichos que en dicho evangelio vierte Jesús, él fue elegido para una tarea que era la tarea de desembarazarlo de su cuerpo al cual estaba unido, en tanto era necesario para su misión de salvación de todos los seres humanos. Y en la medida que Judas toma a su cargo esta misión, y con ello sabiendo que se iba a enrostrarle en el futuro todo ello como una traición y como un hecho de la más baja consideración, por el cual fue despreciado, apedreado, y que existen muchas historias sobre el destino de Judas. Pero este evangelio no lo presenta así. Lo interesante de este evangelio, además de cambiar la figura de Judas y darle una dimensión quizás acorde con lo que podría ser una sabiduría de tipo divino, en que todo estaba previsto, y por supuesto también estaba previsto el final de la historia del discípulo Jesús, que encarnaba el Maestro Cristo. En este evangelio también se distingue lo que es el mundo de la plenitud y el mundo de la deficiencia. y se habla de la distinción entre uno y otro y de cómo toda la humanidad tiene que pasar por este mundo de la deficiencia, pero al tener dentro de su constitución la chispa divina, lo que en el Evangelio de Judas se llama la centella o estrella, es totalmente rescatable y es justamente la misión que viene a cumplir Jesús en este mundo. De allí que esta historia es una historia que cierra con el conocimiento de lo que esta escuela de los primeros siglos de nuestra era advertía sobre las primeras enseñanzas que se dieron a conocer con respecto al cristianismo. Paralelamente a esto, vamos a ver que surge dentro de lo que después es receptado como formando parte de los evangelios, que son los hechos de los apóstoles, en forma tardía, como una contestación a la existencia de tantos documentos de estas escuelas que hacían referencia al cristianismo y sobre todo referencia a Pablo, que fue un personaje que apareció después de muerto Cristo. Ello hace que en el juego de la época todo esto comienza a tener una idea ya de discusión. De todas formas, nosotros recordamos que entre la literatura existente y que encontramos en Qumran, se habían encontrado los diversos libros que componían el libro de Enoch, y que en el libro de Enoch estaba en simiente todas las ideas que después iban a surgir dentro del cristianismo, sobre todo la venida del Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, del Salvador, en un momento determinado de la historia humana. En esa época también, todos los estudiosos se manejaban con distintos tipos de literatura que existían y que también se conoce por referencia de los primeros cristianos que las criticaban, porque después toda esa literatura desapareció hasta volverse a reencontrar. Por ejemplo, el Código Nazareno, ¿no? El Código Nazareno era el código que una determinada comunidad se manejaba con ideas muy personales y muy particulares y que después iban a dar origen a todo un movimiento que de alguna manera se proyecta hasta nuestros días, porque de los nazarenos surgen los mandianos y otros movimientos posteriores y una rama muy importante dentro del cristianismo. La idea que vertían en estos escritos, como en el Philophonema también de Hipólito, o en otros documentos de la época, era de que a los primeros cristianos se los denominaba cristianos, como dándonos a entender que el concepto que en esta etapa de la evolución predominaba era el concepto de Christos. Y Christos, un concepto griego, significaba aquel que se sometía a las pruebas de la iniciación en las escuelas de misterios para alcanzar con su esfuerzo el divino estado de Christos. De allí que a los primeros cristianos se les llamaban cristianos, con E. Después, a partir de su difusión, predominó el concepto de Cristo, pero estaba bien clara la distinción que se hacía entre Cristo y Jesús. Jesús como el discípulo que se presta para que el avatar, por decirlo de alguna manera, divino, se manifieste en este mundo para dar la nota de salvación que era necesaria en ese momento. Al respecto, junto con el Evangelión que escribió Marción, también escribió una antítesis en donde hacía referencia a las grandes diferencias que existían entre las enseñanzas de la antigua ley, de la Torá, de lo que hoy denominamos el Antiguo Testamento, y las enseñanzas de Jesús. Diferencias muy visibles que hacía hincapié Marción en sus escritos. Desde ya que él, como ya he explicado, lo atribuía a que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que dominaba sobre el mundo caído, el mundo de la deficiencia, el mundo del kenoma, y que por consiguiente no podía tener la sabiduría divina propia del mundo de la luz, del mundo de la plenitud, del mundo del pleroma. Así las cosas, en el estudio del cristianismo, en los primeros siglos, van a surgir distintas escuelas con distintas diferencias, algunas muy sutiles, y que están representadas por algunos maestros que trascendieron dentro de la historia, como han sido, sobre todo, Valentín, reconocido por su santidad, por su medio de vida y por su sabiduría, autor de un evangelio que está entre los escritos descubiertos en Han Namade, Carpócrates y Basílides, y las escuelas que se iban distinguiendo en la medida en que consideraban que toda la raza humana provenía de Set y no de Adán. Se llamaban setianos, y donde se planteaba un universo que es el que en un momento nomás vamos a tratar de explicar cuál era esa visión. Nos tomamos un pequeño descanso y después continuamos.
Con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosófica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires.
Sí, viendo el chat, bueno, contesto, namaste, el saludo, lo agradezco, lo retribuyo. Y sí, no cabe ninguna duda de que hubo una tergiversación, por lo menos de la enseñanza de estas escuelas, que eran muy encomiásticas, en la medida en que se pueden rescatar hoy día en su autenticidad, no en la visión que de ello dieron los primeros padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en alguna oportunidad hemos podido referir cómo se llega a aceptar unos evangelios sinópticos donde aparece Lucas, Mateo, Marcos, más o menos con cierta sintonía, y Juan como algo que no encajaba junto con nosotros, pero que también es tomado como revelado, palabra de Dios, y la manera curiosa, en que estos evangelios son elegidos, y como ciertos escritos que eran muy considerados por los cristianos de su momento, como la Didache, el pastor de Hermas y otros, no fueron muy tenidos en cuenta, decayeron en alguna medida en el valor, y como los evangelios, de alguna manera, si uno es minucioso en su estudio, lo estamos hablando de los evangelios oficiales, sinópticos, de cierta manera se contradicen y privilegian unos hechos, otros hechos, y vemos, por ejemplo, que Juan, de la vida anecdótica, biográfica de Jesús, no hace muchas referencias, porque el tema de él es más bien el tema del Cristo, no el tema de Jesús, y donde se dan dos líneas de descendencias totalmente distintas una de otra, y que sirvieron para que en un determinado momento tomara una decisión política en vistas de que el cristianismo se había ido impuesto en toda la sociedad de ese momento, se había ido impuesto no solamente en su versión popular, sino en su versión elitista, que es esta versión gnóstica, que ya les voy a referir en qué consistía, y que servía a los efectos de que el emperador en ese momento pudiera unificar en su vasto imperio una sola religión que podría ser instituida como religión del Estado, en la medida que el cristianismo en los cuatro primeros siglos se fue apoderando de toda la mitología, de toda la simbología, de todas las religiones que pululaban dentro del Imperio Romano. Eso también ha sido motivo de alguna charla, pero es evidente que tanto las fechas como las celebraciones y como toda la historia, porque la historia del Dios que muere, que pasa por los infiernos, que resucita, es la historia de todos los salvadores mundiales, de todos los salvadores de todos los pueblos de esa época, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo. Ellos lograron unir en una sola historia e imponiendo un solo pensamiento a partir de un decreto imperial. Y después de la posterior, del hecho posterior de echar del imperio a todas las escuelas de filosofía. Con eso se impuso una sola versión. Algo que se repite con la historia, eso de querer imponer solamente una historia de los hechos, ¿no es cierto? Siempre, generalmente, se impone la historia del que vence, la historia del vencedor. Y después, bueno, conocemos lo que son las quemas de la Biblioteca de Alejandría, cómo se quemaban los libros, no solamente las brujas en la Edad Media. Hemos visto y hemos leído El nombre de la rosa, hemos visto la película preciosa, con toda esa historia de cómo se resistía al conocimiento que podría ser distinto a las enseñanzas oficiales, cosa que ha sido permanente a través de la historia, donde con muchos siglos de retraso se han ido aceptando ciertas cosas que ya no se podían negar, como por ejemplo el sistema geocéntrico, heliocéntrico, ¿no? Bueno, el edicto de Milán, dice, decretó el cristianismo era aceptable en el Imperio Romano. Constantino. La pregunta es, ¿qué gana o ganó la Iglesia presentando a Judas como traidor? Fue una versión de los hechos, porque había muchas versiones. Ahora les voy a contar un poco cómo se va armando la historia de Jesús. Hay estudios muy profundos y muy serios, desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista escriturario, desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista psicológico, de la historia del pensamiento, de que dentro de lo que son reconocidos como los evangelios, existen diversas capas que corresponden a diversas etapas evolutivas de unas enseñanzas primigenias, que estaban allí, en el ambiente, y que estas enseñanzas consistían en sentencias sapienciales. Estas sentencias sapienciales eran propios de una escuela de filosofía griega y romana, muy famosa, que eran los cínicos, que adoptaban una vida de ascetismo, caminaban por los pueblos e iban denostando a todos los poderosos y sus ideas, que solamente servían para mantener en la ignorancia al resto de la gente. Este nivel sapiensal está representado dentro del cristianismo por un primer nivel que se reconoce históricamente como la primera fase de la aparición, que es el nivel de los dichos de Jesús. Jesús dijo tal cosa. Y a través de que Jesús dijo tal cosa, se va armando después, posteriormente, una historia más completa. El Jesús dijo fue totalmente confirmado, justamente, al encontrarse lo que se considera o se da en llamar el Evangelio de Tomás, pero en realidad son los logión, los dichos de Tomás, porque lo único que reproduce Tomás son 114 dichos de Jesús, con un nivel de sabiduría y espiritualidad que sorprende, y en lo cual coincide en un mayor porcentaje con los dichos que subyacen en el resto de los evangelios sinópticos. Jesús dijo. Además del Jesús dijo, que se va extendiendo a través de la población, se le empieza a agregar las paráfrasis que indican un nivel de comentario de ciertas enseñanzas que aparecen como historias, parábolas, ¿no es cierto? Y dentro de esto trae a colación también el anuncio de un futuro juicio, de un juicio final, y de un estado apocalíptico que era propio del judaísmo y del cristianismo primitivo que nace dentro del judaísmo en los primeros siglos de nuestra era. Recuerden ustedes que Jesús nos decía que ni bien Él se retirara de este mundo, iba a venir el Paráclito y se iba a producir el fin de los tiempos y el juicio final. Como eso no ocurrió, ese suceso se fue trasladando de milenio en milenio y da nacimiento a otra idea dentro de la historia de las religiones, que es el milenarismo. Cada vez que aparece un milenio viene el fin de los tiempos, el fin del mundo, el juicio final. De ahí que se reconoce y está bien identificado en una publicación que hace una serie de eruditos estudiosos de este tema, en lo que dan llamar el Evangelio Q, derivado del término quel, que significa fuente, donde ven que existen una fuente Q1, Q2, Q3, y que ahí describen de todos los evangelios a qué nivel corresponde lo que los mismos afirman. ¿Pero qué era lo que enseñaban los gnósticos? Los gnósticos enseñaban generalmente el gnosticismo, como casi todas las escuelas en un primer momento son tomadas como dualistas, como recordando un poco las enseñanzas de los mandeos, de los zoroástricos, de esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre, bueno, después entre el dios y el diablo. Se hablar siempre de un dualismo que se encuentra implícito en un segundo nivel de cualquier tradición religiosa, que surge de un primer nivel metafísico, que es el nivel de la unidad divina, que posteriormente casi todas las tradiciones van a tratar de adoptar con más o menos felicidad, porque no se traduce exclusivamente en un monoteísmo, ni siquiera en un monofisismo. Hoy día, para hablar del nivel de la unidad, se habla de no dualidad. Los gnósticos decían que este mundo era un mundo caído, donde el mal de este mundo eran los apetitos de la materia. Entonces se colocaba este nivel concreto, físico, material, como un nivel proclive a la tentación, al pecado, y con el cual había que luchar. Pero este nivel era el nivel por el cual debía desenvolverse la raza de los humanos, que había sido creada por el Demiurgo. ¿Quién era el Demiurgo? El Demiurgo era el dios de este mundo. ¿Quién era el dios de este mundo? El dios del Antiguo Testamento. En los distintos sistemas se les va a dar distintos nombres, ¿no es cierto? Yaldabaoth, en fin. La idea es que, ¿y de dónde surge el dios de este mundo? El dios de este mundo surge de una caída evidente, de un lapsus. ¿De quién? De Sofía, la sabiduría. La sabiduría, que es una de las jerarquías superiores del mundo de la plenitud, del mundo de la luz, veía la magnificencia de la creación de un hombre celeste, perfecto. Ella, como todas las jerarquías que la acompañaban en los distintos niveles y estamentos de la plenitud, tenía un cónyuge, una sisigia, un compañero, que era Cristo. Toda la actuación de cada nivel del mundo de la plenitud debía realizarse en conjunción del paredro, de la pareja. En este caso, Sofía no pudo respetar estas reglas en su afán de reproducir en los mundos inmediatos la visión que ella tenía del hombre perfecto, del hombre celeste. De allí que insufla dentro del Demiurgo la partícula, la centella, la partícula de espiritual propia de su estado, sin que él, el Demiurgo, lo sepa, pero que trae como consecuencia que él, a su vez, cuando crea la raza humana, le insufle a cada uno de los humanos la partícula divina. Evidentemente, era algo no programado dentro de la organización del mundo perfecto, sino que se había ocurrido un error. Este error de Sofía es el famoso lapsus de Sofía, que se tiene que solucionar, se tiene que arreglar. Para arreglarlo, Sofía pide ayuda, y de los mundos superiores viene la ayuda en la imagen de Cristo, su paredro, que viene a rescatar esa chispa divina sembrada en todo hombre al nacer, como el mismo Cristo lo dice en sus evangelios. Todo ello ocurre en algunas escuelas gnósticas con un desconocimiento más bien propio de la ignorancia por parte del demiurgo, y según otras escuelas gnósticas, ante la oposición de un demiurgo celoso de la belleza del hombre divino, y que tenía su ejército de demonios para luchar contra toda intención de rescatar la chispa divina de los seres humanos. Y ahí se conforma la historia de la humanidad y la historia de una lucha donde al ser humano se lo veía compuesto de esa centella, estrella, chispa divina, espíritu divino, rayo de luz, que ellos daban en llamar neuma. Los hombres espirituales eran los hombres neumáticos. Después estaba el nivel medio, el nivel propio de la lucha del demiurgo, que era el nivel psíquico, donde se encontraba el alma. Justamente el que va a luchar en ese nivel va a ser el alma, que va a pedir el rescate, porque lo espiritual, desde el vamos, ya está salvado. Había que salvar el nivel psíquico. Y el último nivel es el nivel ílico, el nivel de la materia que nos traía tantos dolores de cabeza y tanta ignorancia y tanta lucha, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que en la oportunidad que hablé de cómo las autoridades de Qumran acudían a ciertos recursos para averiguar si un candidato a ingresar en la misma comunidad estaba en condiciones, medían la parte de luz y la parte de oscuridad que podía tener cada uno de ellos dentro de sus facultades de apreciar dichas circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, esa es la historia de la salvación contada en grandes rasgos, de qué viene de estas escuelas cristianas de la primera época, pero que siempre toman a Jesús como un ser humano que ha sido un ser humano prácticamente lo más cercano a la perfección, que ha servido para la manifestación de esta imagen divina que es el Cristo, el Salvador, que viene a rescatar a todos los perdidos en este mundo de la deficiencia. Tomamos otro respiro y después continuamos.
Thank you.
Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires.
Bueno, seguimos con nuestro tema. Veo que llama un poco la atención de que se pueda hablar de un Dios imperfecto, de un mundo imperfecto, de una creación imperfecta. Pero esa era la visión dominante en estas escuelas, y que no es la visión propia de esa época, porque hasta el día de hoy continúa la visión de ver que algo no está bien hecho, que algo falta. Bueno, es cuestión de buscar qué es lo que falta. Probablemente el defecto esté dentro nuestro, pero de eso se trata, porque todas las historias, si no pueden aplicarse a cada uno de nosotros, mucha validez no tienen. Hay que buscar dentro nuestro qué es lo que está mal realizado dentro nuestro, ¿no es cierto? Claro que nosotros vamos a tener, por lo menos, la prudencia de no atribuírselo a algo extraño a nosotros, porque sabemos que, en definitiva, todo lo que sembramos recogemos, y que somos la hechura de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad, de nuestros propios actos. Dentro de la época, que era una época de mucho ruido, una época de crisis, se veía mucho dolor, mucha miseria y mucha desesperación por la búsqueda de la verdad. Y dentro de esto existía la idea de que había que hacer algo extraordinario, y de que algo raro había ocurrido en todo el proceso por el cual el ser humano llega a ser lo que es en este mundo de dolor, en este mundo de sufrimiento, como lo describiera el Buda. Y también causó mucha sensación en su momento la existencia de un evangelio atribuido a María Magdalena. Y toda la historia que une las vidas de María Magdalena y las vidas de Jesús con un supuesto descendiente de ellos, unido toda esta historia a la gran gesta de la cristiandad medieval, que es la gesta del Grial y de los caballeros de la tabla redonda, creando historias y mitos que tendrán algún nivel de realidad en la medida que esté describiendo siempre un nivel propio de cada uno de nosotros. Siempre ese es el nivel que debemos buscar. ¿Y esto a mí cómo? No le echemos la culpa al mundo ni la culpa a Dios. ¿Y esto a mí cómo? Fueron tantos los libros encontrados en Jagnamadi, que entre ellos está un evangelio atribuido a María Magdalena. Llama poderosamente la atención porque, dentro de una tradición puramente machista, que aparezca una discípula con cierto grado de preferencia por parte del maestro y con cierto grado de autoridad como para poder brindar enseñanzas del maestro que los demás discípulos no conocían, llama la atención. Pero no es la primera vez, ¿no es cierto?, donde se rescata el valor de algo que está representando un principio también. Porque nosotros tomamos siempre, como tomaban generalmente el común de los judíos, el exoterismo judío, que todas las imágenes divinas estaban relacionadas con imágenes sexuales. No hay que mezclar acá lo masculino y lo femenino, el macho y la hembra. Existen los principios femeninos y masculinos que trascienden el nivel del sexo, que son principios de la naturaleza, los principios de receptividad, los principios de fecundidad, que se van traduciendo a distinto nivel y que incluso en ciertas historias pueden ser representadas por ciertos personajes. Tengamos siempre en cuenta esto para no caer en la trampa de la pequeña historia, la que no nos agrega nada, sino al contrario, la que nos sigue confundiendo siempre con la misma, con el mismo ruido. El hecho es que el cristianismo de los primeros años era riquísimo. Se fue transmitiendo una gran parte del mismo en la medida en que los tiempos llevaron a que la verdad se tuviera que ir escondiendo, cuando empiezan a echar las escuelas de filosofías del Imperio Romano y las escuelas de misterios, las escuelas de iniciación, que era donde se daba la enseñanza superior, la que se podía vertir de boca a oído y que no se daba a conocer por escrito, tuvo que tomar ciertos recaudos para ir protegiéndose de la persecución de los poderosos, cuyas ideas de la fraternidad humana, cuyas ideas de valorar toda la vida, no solamente la vida del ser humano, sino toda la vida existente sobre este planeta y el resto del mundo, animal, vegetal, cuyas ideas de compasión, caridad, no les venían muy bien, porque siempre se medra con la ignorancia. Y por supuesto, lo que elimina la ignorancia, la sabiduría, siempre va a ser perseguida. Esta, lamentablemente, es la historia del mundo. Pero el mundo ha cambiado. Y en esta época, dicen algunas escuelas judías, en que se están abriendo los manantiales, que es la señal de que el Mesías está por llegar, dicen ellos. El Mesías está pronto a llegar, por eso se abren los manantiales. En esta época vemos que hay una proliferación y un desmadre de tantas enseñanzas de todo tipo que nos obligan a nosotros a seguir teniendo más aún cuidado que lo que podríamos haber tenido antes, porque se mezcla todo. Se mezcla las enseñanzas alquímicas con las enseñanzas astrológicas, con las enseñanzas de las ciencias espirituales que se manejaban en esas escuelas de misterio, con sumo cuidado. No se le daba a cualquiera el conocimiento de los colores, de las piedras, de los sonidos, pero todo eso existió siempre y siempre va a existir y siempre va a estar a disposición de aquel corazón puro que quiera conocer la verdad, no para su uso personal, sino para su realización y el bienestar de toda la humanidad. Para ello, la cualidad previa y sine qua non que se requiere y que se nos exige es el altruismo, es el servicio. Allí donde ustedes encuentren el altruismo y el servicio, van a encontrar el eco de las verdades que se van transmitiendo a través del tiempo y de todas las religiones y de todos los sistemas. Bueno, con este mensaje, por hoy, lo vamos a ir dejando. Espero que les haya... Y si tienen preguntas, ya saben cómo se pueden dirigir, a dónde tienen que escribir sus inquietudes, y serán respondidas. Y nos encontramos en otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta pronto.